Y para eso vamos a hablar, tenemos en comunicación telefónica a Gabriel Slavinsky. Gabriel es especialista en comunicación política, docente universitario y es autor de dos libros, uno es de comunicación política y campañas electorales y otro de propaganda gubernamental. Y vamos a hablar un poquito de lo que es un poco la estrategia electoral, el tema de la publicidad electoral, las cosas que hay que tener en cuenta en estas elecciones, de la estrategia de bueno, los principales contendientes y todo lo que él nos pueda aportar para aprender un poquito de cómo se plantea una campaña electoral, ¿no? Porque no es una cosa tan sencilla como decir quiero ser presidente y punto. Gabriel, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo están todos?
¿Cómo te va, Gabriel? Bueno, primero, antes que nada, te agradecemos la comunicación telefónica. Contanos un poquito, Gabriel, ¿qué es lo que vos investigaste? ¿En qué te especializaste? Porque la verdad es que sabemos que hay gente que se especializa y trabaja de esto, pero bueno, capaz no la tenemos a mano, ¿no? Escuchamos hablar de gente capaz a veces un poco oscura, como Durán Barba, ¿no? Y vos sos un Durán Barba bueno, por ejemplo, ¿o no tomás ese rol? A ver, contanos un poquito.
A ver, la comunicación política como disciplina tiene muchas posibilidades hacia la profesionalización. En mi caso particular,
sí.
Yo soy psicólogo de profesión, pero desde el mismo momento en que estudiaba la carrera en la UBA, sabía que mi hobby al principio y luego mi ocupación y mi profesión iban a ser referidos a temas de comunicación política, campañas electorales y discursos. Lo tenía claro desde el primer momento. Entonces, apenas terminé la carrera, porque preferí terminar la carrera y luego especializarme, hice una maestría en marketing político en la Universidad del Salvador, de la cual soy profesor hace como 15 años ya. Y más tarde hice un doctorado en comunicación en la Universidad Austral. Ya hace mucho tiempo que me dedico a campañas electorales y gracias a mi corta edad de 42 años, corta edad, correcto, sí. Todo lo que tiene que ver con lo digital me parece que es una de los momentos de mis fortalezas y aparte que es muy muy demandado en la comunicación política actualmente.
Claro, ¿no? Las campañas se han tornado al mundo digital en las últimas elecciones, entre la última elección de donde ganó Mauricio Macri, la anterior ya incluso donde ganó en su momento Cristina Kirchner, ya las redes sociales, internet, tomaron una fuerza que antes, bueno, no estábamos acostumbrados, ¿no? Eso
sí, me imagino. Yo llamo que tomaron el centro de la escena. Digamos, eso no quiere decir de que sean lo más importante, claramente son una herramienta más, las redes sociales o internet en general. Sin embargo, toman el centro de la escena por la cotidianeidad, todos los dirigentes, desde el primero hasta el último, usan su comunicación digital todos los días, cosa que es muy diferente a un afiche en la calle que se pega cada tanto o un spot televisivo que es muy, el costo es muy elevado y que salvo en el periodo último donde tienen los partidos asignados espacios, son muy complicados de realizar. En cambio, en lo que tiene que ver con lo digital, se puede llegar a gran público con bastante menos dinero.
Claro. Vos, Gabriel, corregime si me equivoco, porque acá tenemos obviamente un breve resumen de lo que has hecho. En algún momento has hablado de lo que es la mediatización, americanización, espectacularización o marketingización, incluso farandulización de lo que es la propaganda política. ¿Esto es correcto lo que tenemos acá? Es
correcto.
¿Nos podés explicar un poco cómo es este...? Porque así ya con los nombres que le ponés ya algo nos suena de lo que estamos viendo, pero vos seguramente lo podés explicar mejor qué es este fenómeno.
Claro, todos estos procesos fueron circunstancias que fueron creciendo a lo largo de 1983, de la campaña de Alfonsín hasta nuestros días. Alfonsín fue el primero que en nuestra etapa democrática empezó a usar los recursos que le brindaba y los conocimientos que tenía disponibles a partir de la publicidad, la psicología o la antropología o la sociología del votante. Entonces, fue una campaña muchísimo más mediática que la de Luder, apeló a spot televisivos cortos para su momento, que podían ser de 40 segundos, de un minuto y medio, y pudo, de alguna manera, darse cuenta de que el proceso de americanización, mediatización o espectacularización requería de la personalización, quiere decir la persona por sobre el partido y por sobre las ideas. Él fue la garantía de la democracia y por eso ganó, con un mensaje de paz, con un mensaje contrastante con el poder militar del proceso del 76 al 83, y con el peronismo que puso al partido por sobre la persona de Luder en ese caso, y con su discurso garantista de derechos o de institucionalidad típica del radicalismo, pudo generar un mensaje ganador. Ese mensaje, ese discurso, es bastante conocido. En el eslogan, más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Y pasó un evento en la 9 de julio muy conocido, que fue la quema del cajón por parte de Herminio Iglesias en el cierre de Luder en la 9 de julio, quemando el cajón, que básicamente fue una confirmación de la estrategia o del eje de conceptual del radicalismo, en el cual se apelaba a la vida y del otro lado estaban quemando un cajón de la muerte. Entonces fue confirmatorio de alguna manera, pero en contra de sus propias aspiraciones. Ese proceso continuó con Menem, ni te cuento, porque Menem fue aquel que puso todo su carisma y su histrionismo, claro, y más que nada la persona por sobre las ideas. Luego tuvo éxito en cierto plan económico o forma de ver la política y fue reelecto por varias razones, pero sobre todo porque él logró personalmente imponer agenda, imponerse como dirigente y como líder que tenía control y gobernabilidad sobre la inestabilidad que le dejaba Alfonsín, y pudo después ser reelecto. Recordamos varios spots de Menem de ese momento, y hasta el baile con la odalisca en el programa Mirta Legrand, claro, o el programa en donde comía fideos con Tato Bores. Y el punto máximo de marketing y de hipermarketinización, audiovisualización o farandulización de la política tuvo que ver en el año 1999 con la campaña de La Rúa, que ahí sí fue, como decir, el punto más alto de la utilización de la herramienta marketing político con la hipermarketinizada campaña del candidato de la Alianza en ese momento.
Porque, a ver, porque ahí quizás lo que terminó pasando con La Rúa nos los borra un poco. ¿Qué fue lo hipermarketinero?
La campaña fue de las más orquestadas, que quiere decir distintos instrumentos que convergen en la creación de un mismo mensaje político, en donde garantizaba que el dólar y la estabilidad iba a quedar como venía de la etapa menemista, ese 1-1 tan famoso, pero atacaba las cuestiones de corrupción. Y a partir de algo que se llama en campaña el generar contraste, logró claramente poner su campaña por sobre el personalismo de Menem y sobre los hechos de corrupción y sobre la unidad nacional por sobre todas las cosas. Entonces sus spots de campaña, dicen que soy aburrido, será que no manejo Ferrari, será para quienes se divierten mientras hay pobreza, para quienes se divierten mientras hay desocupación, yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Entonces la fiesta tiene que ser de todos los argentinos, luego el famoso spot Somos Más, ese que cantaba Se Siente Somos Más, y ese tipo de mensajes muy, muy, muy emotivos logró convencer a una ciudadanía que ya tenía a Menem entre ceja y ceja, digámoslo. Pero ganó en primera vuelta con 52% de los votos contra 40 de Menem. Entonces, contra 40 de Dualde, perdón, porque no era el candidato. Pero el contraste fue con Menem, con el gobierno de Menem. Y ese fue el punto más alto. De hecho, fue tan alto ese punto con un producto que finalmente como presidente no resultó, que la campaña de 2003 la llamamos mini marketing político, porque cualquier cosa asociada a las emociones tan fuertemente como la campaña de La Rúa,
claro, sí,
estaba identificada con un fracaso político y no tanto con la herramienta, que había crecido enormemente por los recursos que había podido generar. Pero muchos, ahora con el fallecimiento de La Rúa, muchos se preguntan cuánto había de herramienta puesta en el marketing y cuánto había de un producto real para vender.
Gabriel, te quería hacer una consulta. Yo recuerdo haber leído un libro hace mucho tiempo, Introducción a la Lógica, de Coppi, donde hablaba de las falacias, ¿no? Y la falacia más clara que planteaba era la falacia ad personalitatem. O sea, cuando no tengo los argumentos para rebatir los argumentos del que está enfrente, recurro a atacar la persona. Hoy, realmente, en las campañas de los candidatos, uno ve que un 70-80% del mensaje es esto, exclusivamente un ataque a la persona del que está enfrente y no una propuesta concreta de qué voy a hacer si yo tomo este gobierno.
¿Cómo lo ves en este sentido y qué curso tiene esto? Porque realmente, si seguimos en esta línea, pasa a ser un enfrentamiento personal y ni siquiera sabemos qué es lo que vamos a votar cuando llega el momento de determinar por propuesta, ¿no?
Bueno, sí, lo voy a dividir en tres partes. Uh-huh. La primera es que del 83 para acá el proceso de personalización fue creciente, entonces votamos personas. Entonces, cuando, aparte del proceso de personalización, se junta una polarización tan fuerte con dos pesos pesados como un presidente actual y una expresidenta en la fórmula, eso es un caldo de cultivo y un escenario muy permeable para generar campaña negativa y mensajes uno en contra del otro. Eso como planteo inicial, el posicionamiento es de enfrentamiento. Eliseo Verón lo decía en el discurso político, cada vez que estamos en presencia de cuestiones que tienen que ver con discursos, que tienen que ver con la política, siempre hay un otro negativo, o sea, siempre se le habla a un otro que está enfrente con el cual discutir o debatir. Eso, primera medida. Eso no quiere decir que no se gane con la propuesta propositiva hacia adelante. Claramente cada uno de los que triunfaron dieron algo más que un posicionamiento en campaña negativa. Yo creo que en este último tramo de campaña van a intentar, no sé si lo van a lograr, pero cuanto menos van a intentar generar alguna cuestión positiva y emocional. Porque el posicionamiento que ya adquiere cada uno de los candidatos es de mirar hacia la otra casa buscando cuál es el enfrentamiento posible, claro, y generando algo que es, lo dije hace un minuto, que tiene que ver con el contraste. Se gana con contraste y sobre todo un contraste en el que se puedan resaltar cuestiones positivas. Desde el punto de vista de Juntos por el Cambio, por ahora el planteo es nosotros generamos todos estos logros que son la base de las bases sólidas para poder crecer. Desde el otro lado dicen nosotros somos aquellos que tenemos la gobernabilidad y la capacidad de generar las soluciones que este gobierno de Cambiemos no pudo.
Y a eso quería llegar, Gabriel, porque ya estás empezando a hablar justo del tema que quería tocar, pusiste el dedo en la llaga. ¿Qué ves, cuáles ves que son las claves de este debate mediático de campaña, de este esquema de estrategias de campaña que vamos a ver, o estamos viendo, mejor dicho, ya porque ya estamos metidos de cabeza en esto, en estas elecciones entre la fórmula, o sea, sin menospreciar al resto, pero principalmente entre la fórmula de Mauricio Macri y el senador Pichetto y la fórmula, ¿no?, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué ves que va a ser clave en estas elecciones?
Bueno, principalmente es que se fue dando una campaña muy larga. Cuando uh-huh. al comienzo Juntos por el Cambio, ahora Juntos por el Cambio, antes Cambiemos, planteaban una campaña, la suponían como corta, de un mes, con pocos mensajes, como que pase de largo porque la reelección era obvia. Con la aparición de la crisis, la claro. campaña se hizo larga, porque había que dominar la crisis económica que generaba una crisis política y, por consiguiente, una casi segura derrota electoral. Mientras se domina el escenario de crisis, muchos voceros corren a intentar explicar qué es lo que sucede. Entonces, de primera medida se hizo una campaña larga. Uh-huh. El segundo punto es que hay un tema que en escenarios de crisis domina, que es la gobernabilidad y el control. Cada una de las fórmulas intenta mostrarse como una, como dirigentes o alianzas que van a poder dominar lo que sucede. Uh-huh. El mejor ejemplo es con el dólar. El dólar puede subir o bajar, pero al gobierno lo que más le interesa es que esté tranquilo y quieto. No sé si tanto para arriba como para abajo, pero por lo menos quieto, en el sentido de que eso les demuestra a la ciudadanía que está todo bajo control. Claro. Cosa que, por supuesto, que es una señal, que no es necesariamente verdad, porque muchas personas pueden suponer que hay variables como el riesgo país, o la tasa de interés, o la cantidad de empresas que cierran, o el índice de inflación, la desocupación, etcétera. Pero, sin embargo, eso puede ser reexplicado, o intenta ser reexplicado, y que por lo menos haya una sensación de control. Entonces, el primer tema es la campaña larga, y el segundo tema es la gobernabilidad.
Claro.
En ese contexto tenemos el final de la campaña hacia las PASO, que encima nosotros elegimos en dos o tres etapas, cosa que se hace todavía mucho más pesado. Pero encima tenemos la campaña hacia las PASO, en donde aparecen los aviones de guerra, digamos. Aparecen los spots, y los spots condensan mensajes políticos muy fuertemente, y todos les prestamos mucha atención, mucho más que a los noticieros o a la prensa o a la radio, a todo. los spots, nosotros nos topamos con los spots y opinamos como si fuese, son nuestras discusiones políticas de bares, los spots las protagonizan. Entonces, con la aparición de los spots vamos a ver algunos mensajes tendientes a la razón y otros tendientes a la emoción.
Claro.
Justo hoy a la mañana estaba mirando spot de campaña de las últimas del 83 a la fecha. La realidad es que los spots ganadores tienden a ser emocionales. Digo ganadores, esos que quedan en el imaginario popular.
Exacto,
tienden a ser propositivos o de contraste, pero por sobre todas las cosas emocionales. Todavía no tenemos esos spots tan fuertes.
Y Gabriel, te hago una consultita más para ir redondeando el tema. ¿Crees que las fuerzas políticas, por un lado Juntos por el Cambio, por el otro Frente de Todos, ambas han encarado bien en términos de efectividad de la campaña, que hay algo que estén encarando mal, en el sentido, no hablo de mentir y eso, que lamentablemente ya sería pedir demasiado, ¿no? Pero digo en el sentido de cómo plantearon su estrategia electoral. Una conclusión ahí o una observación tuya al respecto de eso, te pido.
Mira, el planteo estratégico de ambas fórmulas fue tender a la moderación, apuntar al centro, lograr votos independientes porque conciben que sus núcleos duros o los votos anti el otro, el claro, voto odio, ya lo tienen asegurado. El secreto estratégico es, en dos casas muy grandes, lograr retener los propios para ir a buscar los del centro, que cada vez es más pequeño. ¿Te puedo decir cuáles son las cosas que tiene como fortalezas cada fórmula en resumidas cuentas?
Muy bien.
A ver, la fórmula Macri Pichetto yo creo que tiene más jugadores disponibles. Cuando salen a escena pueden salir más que con Macri y Pichetto. Uh-huh. La simplicidad publicitaria es un mérito de Cambiemos, su metodismo para poder lograr que el mensaje sea contundente en todos los ámbitos y la realidad le otorgue ingredientes particulares y puedan tomarlos y generar un mensaje simple sobre logros y sobre sentamos las bases, hacemos lo que hay que hacer. Esos logros de gestión creo que los están comunicando bien. No sé cuánta permeabilidad hay en la sociedad, pero los comunican correctamente. Tienen una alta segmentación del mensaje y un dominio de la política 2.0 o la digital que saca enormes ventajas. Por lo tanto, una orquestación de campaña superior a la del resto de los competidores. Si miro la fórmula Fernández-Fernández, te digo que los dos cuadros que hay en la fórmula son cuadros políticos discursivos potentes, tanto Alberto Fernández como Cristina, cada vez que abren la boca, discursan correctamente, son potentes en sus mensajes, alguno más fuerte, el otro bastante menos en su tono, pero sin embargo lo hacen con mucha potencia. Después podemos discutir el contenido, ¿no?
Claro, por supuesto.
La capacidad de explicación que tienen es realmente admirable, explican bastante bien lo que quieren decir, aunque a veces con datos que no que contrastan un poco con la realidad política o que demasiada gente no está de acuerdo. Sus spots emocionales tienden finalmente a ser muy, muy bien recibidos por la ciudadanía y apuntan, y tienen la posibilidad de apuntar al peronismo.
Claro.
Porque claramente el peronismo mayoritariamente se agrupó dentro de la fórmula Fernández-Fernández. Si bien Cambiemos o Juntos por el Cambio, también tiene peronismo y la alternativa del medio, por supuesto que también, pero tienen la posibilidad de ir a buscar más votos peronistas y en la fórmula hay un liderazgo fuerte. En ambos casos, el liderazgo de Cristina es un liderazgo fuerte que por momentos tiende a verse en su faceta negativa como autoritario y en su faceta positiva como retomar el control de esta crisis tan difícil. Creo que esos son, de algún lado, las principales fortalezas de ambas fórmulas.